Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:26 de este martes 3 de septiembre de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, qué me alegro.
Te he visto muy aplicado hoy día.
Bueno, parado. Sí.
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, mucha movilidad no tienes tampoco.
No. Tampoco puedo salir a correr, no, es verdad.
Sí, no, lo tuyo es complejo. Voy a decir que mucho cuidado porque está cuidándose una lesión.
Me estoy cuidando. No, no sé si es una lesión.
¿No?
No, yo creo que no es una lesión.
Mal movimiento.
Bueno, es una... No, hace raíz de un mal movimiento, Matías. No.
¿A raíz de qué?
De una... probablemente una hernia.
Ah, miércale.
Sí.
Ah.
Sí, no. Yo no le quité relevancia a mi tema. No le quité relevancia.
La estoy súper relevando porque, de hecho... Estoy partiendo un programa informativo hablando sobre, dando un informe médico de tu estado de salud.
Sí, que la gente está súper le importa cualquier cantidad.
Bueno, yo creo que sí, y a mí también.
¿Sí?
Ya, el estado lumbar
sí.
Es un estado muy importante.
Sí, sí, es verdad.
Hay que cuidarse.
Es bien, te limita mucho.
Es cierto, te limita los movimientos.
Sí, sí. Pero tú uno no puede ser lo ágil que quisiera. En social.
No, me rompió. ¿Y lo tuyo es lumbar o
yo creo que es la ciática. Me agarró el nervio ciático, te diría yo.
Ya. Sí. Yo cuando era chica conocí a una señora, que una vecina, que siempre estaba con problemas la ciática.
Ay, pobre. Sí. Sí, la compadezco.
Pero yo en esa época encontraba que era enfermedad de viejo. La señora
es un poco, yo creo.
Y esa señora ha tenido menos que lo tengo yo ahora, pero yo encontraba que era vieja.
Que era eterna.
Eterna vieja. No, la vieja buena para la asiática, decía yo.
Yo creo que
y la señora ha sido menor que lo que tengo yo ahora.
Probablemente tiene algo que ver. Ahora yo conozco gente muy joven que ha tenido el mismo problema.
¿El caso tuyo?
No, yo no soy muy joven.
No, me refiero que al mismo problema.
El mismo problema, sí.
Además, más joven que la señora que me decía.
Y más jóvenes que yo también. Bastante.
¿Lo hay?
Sí.
Ah, lo hay.
Cantidades de personas.
Qué bueno saberlo.
Sí.
Oye, bueno, transcurre septiembre en una espera. ¿Qué esperas más tú? ¿La liberación del disco mañana o el 18? Tú sabes que mañana hasta las 8:30 a.m. está citado el abogado Hermosilla en fiscalía.
Ah. Ah, sí, porque se van a discutir las cautelares.
No, se aproxima, tiene que aproximarse con un disco duro de...
¡Ah!
No sé
sí,
cuánto,
pues le devuelven la...
No sé cuántos teras.
Ah, no, yo estoy mucho más expectante, o sea, espero mucho más el 18.
¿Cómo?
Encuentro interesante todo lo que está pasando con el caso Hermosilla, por supuesto. Ver qué pasa con esa información, qué hace la defensa con las 770.000 páginas. Sí, obviamente hay cierta expectación, pero... Pero es que bueno, hay ciertas cosas que claro, que el campo de acción respecto a lo que se puede publicar o no también es limitado. Y está bien que así sea.
Por supuesto, fue la primera noche de exuberancia discursiva.
Claro.
Que es razonable porque estás en medio de... Imagínate esa tarde, Juan Pablo Hermosilla tenía a su hermano preso, lo que significa emocionalmente eso. Vete que es tu cliente, es tu hermano.
Sí.
Preso en la cárcel Santiago 1 cuando él esperaba que estuviera en Capitán Llaver, donde sentía que tenía el mundo encima, literalmente, porque no le estaban resultando las cosas, ni los alegatos, ni el lugar de detención, y estaba buscando recursos y estimaba que...
Y donde bueno, además el presidente efectivamente había salido a hacer un poco de mofa respecto a la situación.
Yo no estoy diciendo si justificado o no.
No,
se sentía
pero ese era su estado.
Se sentía
su estado.
Maltratado, sentía sí. Que un poco que tenía que... Y salió con todo.
Con todo.
Cansado, qué sé yo, y Juan Pablo Hermosilla de esa noche dice que, bueno, dejémonos de hacer...
Claro, ¿quién está eligiendo lo que se filtra y lo que no? Y tenía un punto.
Si
efectivamente todos nos hacíamos la pregunta, ¿por qué ciertos medios reciben cierta información?
¿Por qué no abrimos entero el teléfono de mi hermano? Y eso generó en que al día siguiente, probablemente la fiscalía dice, bueno, entreguemos a lo colaboral. Se lo van a entregar, resolvieron entregárselo, pero la razón evidente que no se puede abrir entero. Porque,
no, por
ejemplo,
supuesto.
Por ejemplo, no tengo idea, las conversaciones con sus hijos, por ejemplo.
Claro.
¿Qué interés público tiene?
Claro.
¿Qué interés judicial de la investigación tiene?
Nada.
Por nombrar un tipo de.
Claro. Eso, hay otro tema que tampoco se puede relevar que tiene relación con el secreto profesional.
Exactamente.
O sea, no esperen encontrar las conversaciones con el ex jefe de asesores del presidente, con el señor Crispi. Esas no van a ser públicas. No.
La pregunta entonces es: mañana, bueno, la fiscalía ha citado mañana a las 8:30 a.m. al abogado Hermosilla, que va a haber un revuelo periodístico.
Para cantidad de periodistas, sí.
Pero no sé si va a ir él necesariamente.
Podría mandar a alguien.
Podría eventualmente mandar a alguien.
Alguno de sus abogados que trabajan con él.
Claro. Sí. A buscar con un disco duro, grandote tiene que ser.
Sí, me imagino yo.
Y de 1 tera, 2 tera.
Eso. ¿Te gustó lo de los teras?
Es que yo tengo uno de 1 tera.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y este de cuántos teras es?
No sé exactamente, yeah. Tendríamos que...
Pero varios teras.
Sí. Y le van a entregar eso. ¿Qué va a entregar Hermosilla? Tiene dos características a deliberar de parte de él. Uno, ¿qué mensajes y el mensaje o a quién
se lo entrega?
Tiene mensajes. Entonces la posibilidad es, por ejemplo, que yo diga, aquí están los 700.000 páginas, este es el universo, de este universo quiero decirles que yo tengo conversaciones, o mi cliente tiene conversaciones con Perico Los Palotes, tanto, y que elija sectores donde diga con quién tiene mensajes, no necesariamente el mensaje. Esa es una posibilidad.
Sí, ya.
Y la otra... No va a poner a todos los que tiene mensajes, porque no va a poner, por ejemplo, si tiene mensajes con el chat de la cuadra.
Donde claro, el SOS.
Sino que va a poner seguramente aquellas áreas donde le interesa poner foco y no solamente nombrar a las personas.
Ya, pero es que eso lo encuentro súper grave, nombrar solo a las personas. Lo encuentro súper grave porque, en el contexto en que estamos, que solo te nombren en el WhatsApp de Luis Hermosilla tiene una carga. Tiene una carga reputacional que no es la mejor en este momento. Por lo tanto, si tú decides nombrar a una persona, tienes que decir en qué contexto fue. Porque si no, me parece sumamente injusto.
Sí, no estoy diciendo que es lo que va a pasar, sino que probablemente.
Yo te entiendo, pero yo creo
por ahí pueden ir. Claro, es parte de lo que se especula que puede hacer
Hermosilla. Lo que pasa es que yo creo que Juan Pablo Hermosilla es una persona que lleva muchos años en este, que es un abogado muy prestigioso y que tiene el criterio suficiente como para no decir, oye, hay acá hay un mensaje con tal persona, y no decirte respecto a qué es el mensaje con tal persona, porque uno se puede pasar todas las películas del mundo.
Por ejemplo, decir, voy a elegir la política, esto es especulación, voy a elegir la política, voy a elegir el espectáculo y voy a elegir
deporte.
Artistas y deporte, ya, ok. Entonces, con los deportistas que tiene chat, en este periodo de tiempo es Juan Pérez, con los artistas tiene con los ministros de corte tiene hicieron una lista de 150. Es una posibilidad.
Sí, no me parece que esa posibilidad es gravosa para aquellos para aquellos que son mencionados.
¿Cómo lo va a hacer para satisfacer de alguna manera lo que él mismo ofreció que iba a hacer? Es la decisión que tiene que tomar.
Estamos
con Pablo
Hermosilla. Todo expectante respecto a qué pasa ahí.
Eso. Exactamente. Eso es todo cuanto tengo
que aportar
por decirte.
Ya.
Bueno, otras noticias del día, lo vamos a mencionar brevemente. Sí. ¿Ya estamos ya?
No sé, pues tenemos que...
No, es que la reunión de política monetaria decidió bajar la tasa de
interés. Unánimemente 25 puntos base.
Exactamente, vamos a entrarle luego a eso. Una noticia triste, ciclos de la vida, pero triste. Yo no la conocí, ni mucho menos, más que de nombre, pero es un nombre simbólico. Murió Alicia Puccio.
Ay, sí, pues de la Escuela de Madonna de Música.
Bueno, integrante de las cuatro brujas.
Sí.
Guitarrista, una música bien clásica.
Había antiga, una academia de música que tocaba, le enseñó a tocar guitarra.
Exactamente.
A mucha gente.
Según informó la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, murió la señora Alicia Puccio Vivanco, a los 92 años. Y sencillamente mencionarla como un homenaje a alguien que fue como tan presente en la época, en la, sí, en la vida artística y musical de nuestro país.
Oye, y mañana se cumplen el segundo aniversario del rechazo de la primera ejercicio constitucional, el día que, según el propio presidente, fue lo más difícil que le ha tocado en su gobierno porque significó un cambio de prioridades y de agenda.
O sea, un cambio de
refundacional.
Un cambio de trayectoria. Eso sí que refundó, sí, el rechazo sí refundó, sí, al gobierno.
Completamente.
Refundó al gobierno, y
yo
refundacional.
Creo, sí, y yo creo que el escenario político en general, yo creo que marca un antes y un después en nuestro mapa político de los últimos años.
El 4 de septiembre, lo dijimos en su momento, no, o sea, nosotros, con los entrevistados, y probablemente va a ser así, va a tener una página en la historia de Chile, el 4 de septiembre. De esta época va a tener una página de todas maneras.
Completamente.
¿Y cuáles van a ser? ¿Qué va a seleccionar en la historiografía el día de mañana para poner para señalar qué pasó? Bueno, eso ya estará por determinarse, porque todavía el animal
es muy reciente, está caliente.
El animal está caliente todavía, sí, pero ahí todavía están todos los actores vivos, todavía está toda, sí, la, todavía hay pulsiones, ese
todavía, todavía palpita. Sí, y todavía hay tensiones, hay dimes y diretes, hay formas de ver lo sucedido, y incluso hay bandos en el propio gobierno respecto a cómo se desarrollaron las cosas y lo que vino después.
Podremos entrarle a eso también. Esta tarde, tarde-noche, no sé qué hora empezaba.
A
las 8 de la noche, sin teléfonos. Teléfonos afuera.
Lo dejan afuera.
Sin grabar.
En una bandejita de plaqué.
El presidente de la República recibe en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, junto a su ministra del Interior y a su ministro secretario general de la Presidencia, Carolina Toá y Álvaro Elizalde, respectivamente, a las comisiones de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Y de Senado.
También el Senado.
Del Senado, son ambas cámaras.
Ambas cámaras, ambas, perfecto. Ya hay algunas bajas, por ejemplo, donde Joanet de Amarillo dijo que no se presta para puesta en escena. Sí. Mientras no sea una lecera. Pues salga y diga después que no sirve, sí, para nada si no, sí, le gusta.
Pero vaya, ¿por qué? Porque es prejuicio.
En cada ausencia entra un poco el crimen organizado. En cada ausencia gana un poco más la inseguridad. Sí. En cada ausencia ganan más los delitos. En cada fisura de la clase, sí, política se cuela el poder y la influencia de los delincuentes. Sí. Si los delincuentes y el crimen organizado ven una muralla enfrente,
sí, un macizo,
un muro que los enfrenta, se la van a pensar dos veces, se van a tener que juntar, se van a tener que reorganizar. Si ven fisuras, están tranquilos en el crimen organizado y en el mundo delictual, porque ven que todavía no hay acuerdos. Y eso no solo, yo creo que es un error de Joanet, no solamente obedece la responsabilidad de Joanet, también obedece que Joanet no le han dado las señales suficientes,
sí,
para ser oído. Sí. Y está haciendo política, y la política es legítima hacerla de esa manera también. Sí, pero es una muy mala señal.
Hay que elegir las batallas.
Sí, yo también creo que es un error. Me gustaría, si está de acuerdo, párese en la mitad y diga, ¿saben qué? Esto está, claro, haciendo un circo.
Claro.
Esto está haciendo, sí, una puesta,
esto,
en escena.
Esto es para la foto.
No me presto para esto, porque
no,
la verdad que
trata. Foto.
Pero claro, si no vas, no sabes para qué es. Estás un poquito prejuzgando.
No, un poquito, completamente prejuzgando.
No, también no, porque también cuentas con señales,
sí,
previas.
Sí, estoy de acuerdo, pero uno no sabe cómo se van a desarrollar los eventos hasta que los eventos se desarrollan, creo yo.
Exactamente. Son las 7 de la tarde con 12 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros Benjamín Tenner, nuestro titular de las noticias, titular de titulares.
Titular de titulares, sí, exactamente.
Exactamente.
Oye, qué cargo.
¿Qué cargo?
Titular de titulares.
Hola, Benjamín, ¿cómo estás tú? Benjamín.
Bien, ¿ustedes?
Bien. Muy bien. ¿Tiene segundo nombre, Benjamín, o no?
Benjamín nomás.
Benjamín, sí.
¿El Benjamín de la familia?
No, ¿no? Cinco, el quinto.
Ya, ¿y cuánto viene? Ah, ya, no, el Benjamín de la familia. Una familia numerosa.
Numerosa.
Entretenido. Súper entretenido.
Simpático.
Mira, Benjamín, no tiene segundo nombre, ¿eh?
No.
Ah, porque digamos, José, buena para poner inmediatamente un nombre artístico.
¿Ustedes tienen segundo nombre?
Matías. No, por eso, nunca tuvimos.
Por eso nunca tuvimos
nombre artístico.
Por eso no llegamos a ser artistas, probablemente.
Pero aquí hubo gente, sí, señera que tuvo nombres compuestos y ahí están, mira, en el estrellato.
Claro. ¿Y Richie tiene segundo nombre?
Richie, segundo nombre.
¿Cuál
Ricardo,
es?
A ver.
Moisés.
Ricardo Moisés, qué buen nombre.
Esos son nombres, no los nuestros.
Bueno, claro. Buen nombre.
Nombre esmirriado con un solo nombre.
Sí.
¿Qué costaba poner otro?
¿Qué le costaba?
Richie Moy.
Benjamín Alexander.
Vamos.
Titulares.
En Cerro Castillo se realizará la reunión entre el presidente Gabriel Boric junto a algunos de sus ministros y las comisiones de seguridad del Congreso. La cita será en los próximos minutos y entre los temas que se abordarán está la situación carcelaria y el control migratorio. El Banco Central decidió unánimemente reducir la tasa de política monetaria en 25 puntos base, situándola en 5,5%. El ente rector, en su mensaje principal, indicó que la reducción de la TPM hacia su nivel neutral será algo más rápida que lo previsto en junio, por lo que anticipan nuevas bajas. La Corte de Apelaciones de Talca acogió a trámite la solicitud de desafuero en contra del diputado por la región del Maule, Francisco Pulgar, quien fue acusado de violación en contra de una menor de edad. El tribunal fijó la audiencia para el próximo martes 10 de septiembre. En el caso Audios, las defensas de los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos apelaron a las medidas cautelares de prisión preventiva. Los imputados buscarían rebajar las cautelares a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Mañana se espera que la Fiscalía Oriente entregue a la defensa del imputado Hermosilla más de 700.000 páginas de conversaciones. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos pidió este martes flexibilidad para cerrar un acuerdo entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas para un alto al fuego en la Franja de Gaza. Esto tras la reciente muerte de 6 rehenes que fueron encontrados en ese lugar el pasado fin de semana. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que es hora de ultimar ese acuerdo.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Buenas tardes. 7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal.
En una breve internacional, aún no hay noticias sobre el arresto que la Fiscalía Venezolana ha planteado en contra de Edmundo González Urrutia. Lo que sí hay de novedad es que, y tiene algo que ver con lo que le preguntábamos a Juan Guaidó esta mañana, el sí, expresidente encargado de Venezuela, si tenía alguna decisión, pero dónde estaba, y si iba a hacer algo frente a la inminente captura que ha planteado la dictadura de Maduro. Juan Guaidó no tenía respuesta. Bueno, su abogado, el abogado del mundo González Urrutia, el señor, te digo inmediatamente el nombre del señor abogado,
¿del abogado?
Sí, para tener el dato sencillamente, estoy citando aquí a don José Vicente Jaro, estoy citando al diario La Nación de Buenos Aires, aclara que Edmundo González Urrutia no contempla bajo ningún punto de vista solicitar refugio en una residencia diplomática extranjera en Caracas ni abandonar Venezuela. Se va configurando entonces un escenario inminente que en cualquier momento ocurra. Luego lo dicen dónde está, pero no está en una embajada, está dentro del territorio en el cual la policía y las fuerzas de seguridad
están esperando que lo vayan a buscar.
Exactamente. Están esperando que lo vayan a buscar, y ahí es donde se va a producir el momento ese donde a lo mejor va a haber imágenes, a lo mejor no va a haber imágenes, pero en todo caso la familia o sus cercanos van a dar a conocer el momento en que se ha detenido. Y ojalá sea a un lugar conocido, porque lamentablemente eso no ha ocurrido con el resto, se transforman inmediatamente en desaparecidos, en gente sin paradero, pero no ha ocurrido todavía. Es una decisión, yo estimo que bien de última ratio para la dictadura, bien después de eso te queda aquí.
Nada, ir por Corina.
Ir por Corina probablemente. Sí. Pero Corina anda en la calle, a Corina podrían haber detenido. A Corina ni siquiera le han
Es que yo creo que el costo político de apresar a Corina es altísimo. Incluso más que al mundo
que ganó la elección.
Es que sí, es muy fuerte. El otro es el presidente electo.
Hasta ahora,
la institucionalidad, completamente.
Y la decisión del pueblo.
Del soberano, exactamente.
Es decirle a todos los venezolanos, mayoritariamente, lo que ustedes opinaron, miren lo que hago con... No solo no me importa, sino que miren lo que hago con la persona que ustedes la meto presa y le invento 5 cargos.
Sí, lo que pasa es que el poder simbólico de
Corina Machado.
De Corina Machado es muy fuerte. Por supuesto, es muy fuerte.
7:18 PM. Centura.
Nada personal.
No está todavía nuestro invitado con nosotros, ¿no?
No está todavía. Tenemos tiempo.
Tenemos más tiempo. Sí. El Banco Central.
Banco Central. Hoy a las 6:00 PM, como es costumbre, el Banco Central informó su decisión respecto a la TPM, la tasa
de política
monetaria. y estableció de manera unánime que se iba a rebajar en 25 puntos bases. Por lo tanto, queda en 5,5%.
Sí.
Sí, 5,5%.
Retoma con esto la senda a la baja, porque había tenido
sí,
un momento
paró, hubo una pausa que se produjo por lo de las cuentas de la luz, básicamente.
Claro. Y probablemente tú entiendes mal, los expertos nos dirán si tiene algo que ver con lo que hizo la Fed, que también inició y le sacó el freno de mano a la política monetaria norteamericana, señalando que viene hacia adelante una temporada de baja. No sabemos en qué ritmo ni en qué intensidad, pero lo señalaron. A lo mejor esas cosas también importan.
Sí, probablemente tiene un impacto la decisión de la Fed, porque querámoslo o no, manda. La decisión que se tome en la Fed tiene implicancias para todo el mundo. Yo creo que mañana vamos a tener muchos más datos respecto a los antecedentes y a los fundamentos que se tomaron en cuenta para esta decisión, porque mañana hay IPOM.
Sí.
Y
un informe
de política monetaria.
¿Qué hace el Banco Central?
Que hace cuatro veces al año. Claro, que hace cuatro veces al año, donde el Banco Central informa respecto a las proyecciones que tiene para la economía del país, tomando los distintos aspectos nacionales, internacionales, y de alguna manera adelanta o da perspectiva respecto a cuál va a ser el crecimiento del país, cuál va a ser la tasa de inversión y cómo se van a mover en el fondo en ese sentido el país. Así que yo creo que ahí vamos a tener bastante más datos respecto a cómo está viendo el Banco Central esta situación, y muchos creen que va a bajar sus expectativas de crecimiento, que las tenían en un techo de 3%. Probablemente ese techo baje.
Por ahora, en la información que ha entregado el Banco Central, ha indicado que el Consejo estima que, de concretarse los supuestos del escenario central del IPOM de septiembre, que vamos a conocer mañana, o sea, si se da lo que nosotros estamos pensando. Ahora, nada más peligroso que tratar de interpretar al Banco Central, pero estoy tratando de hacer una exégesis. Si se da lo que estamos pensando, lo que estamos viendo por la ventana, el Consejo del Banco Central, es decir, lo que ocurre allá afuera, la reducción de la tasa de política monetaria hacia su nivel neutral será algo más rápida que lo previsto en junio. No es cualquier cosa. Es decir, que puede ser la tendencia a volver a tomar cierta aceleración,
claro, que continúe hacia la baja. Claro.
Hacia la baja. Esto ocurrirá a un ritmo que tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de inflación. Obvio, es la estabilidad de precios, fundamentalmente lo que busca, y la misión del Banco Central.
Que, ojo, vamos a conocer ese dato del mes pasado este viernes. Por lo tanto, ahí vamos a tener más data que obviamente el Banco Central maneja
de manera reservada.
No, pero en general, no sé si tiene el dato específico, pero sí todo como se llega al cálculo.
El Consejo reafirma su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada, siempre teniendo el faro claro, se ubique la inflación proyectada en 3% en un horizonte de 2 años. De eso se trata, ser una institución que no te cambia el faro porque está anclado a una roca.
Claro, y eso es una definición permanente. Claro.
Y tú buscas cómo navegar para llegar en función de dónde está el faro, y no vas cambiando el faro. Eso es una institución, de eso se trata. Justamente. Y el Banco Central todavía
no es veleidoso.
Todavía, claro, no ha cambiado esos fundamentos. Afortunadamente, que algunos tuvieron tantas ganas. 7:22, estás en duda.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado.
Sí, ya está con nosotros Juan Carlos Manrique, que es el abogado del ex alcalde de Recoleta, Oscar Daniel Jadue. Señor Manrique, muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado.
Gracias a usted, Josefina, gracias a usted una vez más.
Buenas tardes, abogado.
Bueno, han pasado 24 horas, dejar que las cosas se calmen siempre ayuda para tener una mirada con una perspectiva más amplia. ¿Cómo consiguió la defensa de Jadue, en este caso usted, y me imagino que su equipo de asesor o colaboradores, cómo consiguieron, fundándose en qué, la libertad de Jadue después de 91 días? La libertad, entre comillas, porque está con una retención domiciliaria completa.
Gracias a la evidencia, Matías, porque como siempre hemos sostenido, en los procesos penales y sobre todo en los complejos de largo aliento, lo que digamos los abogados, ya seamos fiscales, defensores al inicio, no tiene ningún valor. Lo que debe hablar es la evidencia. Y la que se fue recopilando por, digamos, primigenia que sea, por recolección de antecedentes previos, tengamos claro que no estamos en un juicio, el estándar es distinto, contradijo, controvirtió y demostró y expresó claramente ante el estrado las contradicciones, deficiencias, insuficiencias y a su vez falta de sistema en las imputaciones iniciales que, reitero, fueron levantadas no por mala fe, sino que con los antecedentes que en ese minuto se contaban, atrasos gruesos, yo creo que también con bastante estruendo, en unas audiencias bastante largas que al principio no permiten entrar en los entresijos, en los intersticios, en los espacios que estas cuestiones tienen y que permiten ir desmontando esas construcciones una por otra.
¿Abogado?
Por ejemplo, ¿sí?
En ese sentido, por lo que hemos visto, usted de alguna manera redirigió el caso hacia la responsabilidad que tendría el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien era el tesorero justamente de esta institución de las farmacias populares. ¿Cómo se configura este nuevo escenario?
Pues mira, yo creo que eso no es tan central, es una esquirla más que va saliendo, que hiere también a otro en la medida que estás primeras bombas jurídicas van estallando, pero el objeto y la función de esto es distinto, porque mire, lo que ocurre es que para poder cambiar esta cuestión, cambiarle el eje y generar de alguna u otra manera puntos de inflexión en la teoría del caso de los contrarios, fue necesario reordenar en 7 ejes problemáticos hasta ahora aproximadamente 700 carpetas dentro de una investigación. La ley obliga al Ministerio Público le entregue las copias de la información, pero no completa, ni íntegra, ni clara, ni ordenada. Nosotros tenemos que comprar incluso una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a ordenar, a encontrar la información, y así confrontamos hecho por hecho, afirmación por afirmación, de la primera audiencia, de la segunda, de las revisiones de la Corte, y fuimos generando su confrontación. De tal manera que la aparición de la persona del alcalde de Valparaíso, quien usted señala, aparece referido por otro testigo dentro de 2 aristas. En la lista de administración desleal, tanto en el Chifar como eventualmente en el delito de fraude. ¿Por qué? Porque la teoría inicial es que fraude sería una suerte de factotum, un gerente fáctico, una persona que manejaba las riendas cortas de cada esquina en el municipio y en el Chifar. Y cuando uno se enfrenta a una organización compleja, que no tiene por qué ser una tremenda empresa transnacional, basta. Un municipio es una organización compleja, una asociación gremial lo es, donde hay esferas de control con personas a cargo de cada una de ellas. Entonces, no todo es cuestión de todos. Y cuando uno tiene que reconstruir los ámbitos de responsabilidad de cada cual, cuando usted hace subir información errónea, por ejemplo, incompleta, se toman malas decisiones. Eso ha ocurrido 1000 veces, sobre todo en los gobiernos corporativos, y aquí también. Por ejemplo, en la contratación con la Universidad de Concepción, con el Interferón, en las minutas que se le hicieron leer a Jadwe, no contenían la información real que la propia universidad rectifica 2 años después de la junta de directorio de Achifar con el acta 73. Y en el caso del señor que usted señala, es un testigo el que dice que conforme a su calidad de tesorero de Achifar, de acuerdo al artículo 26 del estatuto, las funciones de control de la tesorería y la caja eran del tesorero. Pero ese testigo dice que quien era alcalde de Valparaíso aquella época no realizó dichas gestiones, se retiró, abandonó sus funciones, ese señor la califica de negligentes extremas, dejó los documentos sin control, como los cheques y las deudas, y de acuerdo a los informes de la Contraloría y de la Policía y de los peritos, resulta que el 87,6% del impacto financiero de la deuda de Achifar que provoca su quiebra viene dado por 2 elementos. Primero, las supuestas deudas a la supuesta estafada de Quality, que ya quedó claro que no es tal, sino que un acreedor civil común. Y en segundo lugar, por la falta de control de la tesorería. Entonces, eso hace sentido en que no todo es cuestión de todos. Y quien debe responder desde la esfera de control es el que no la ejerció.
Ya. O sea, usted sostiene que como nosotros nos hicimos, de la idea que nos hicimos nosotros durante los alegatos de las cautelares y de la formalización del inicio del juicio, no han cambiado, ha cambiado el escenario según la perspectiva suya, que es el abogado de Daniel Jadue, naturalmente, ¿no es cierto? Mm. Es decir, que los que parecían culpables, o los que el juez o la jueza determinó en un momento que parecían los responsables, y por algo les dio las cautelares que les dio, ustedes sienten que hay evidencia distinta hoy día, y que los que parecían víctimas no son víctimas, los que parecían estafadores no lo son. ¿Hay evidencia al respecto que vamos a ver cuando avance el juicio?
Sí, y de hecho pudieron verla ayer. Nosotros desarrollamos en prácticamente 3 horas una minuta que contiene 38 páginas de resumen de cada una de las cosas que dijimos, debidamente respaldada por informes de la Contraloría, por peritajes técnicos, incluso, por ejemplo, peritajes informáticos sobre las horas, usos horarios de supuestas fotografías cuyos metadatos habían sido alterados, incluso 2 veces el mismo día, que no permitían convencerse que determinados hechos aseverados al inicio habían ocurrido, y más aún las personas que dicen que habían presenciado esos hechos luego aclaran que ni siquiera entraron a supuestas reuniones, por tanto no oyeron ni vieron nada. Y las contradicciones entre las otras personas aparecen en cada uno de estos capítulos, por ejemplo, esclareciendo 2 o más que dicen hay otros más vivos que nosotros. Entonces nosotros inventamos esta, digamos, con el chilenismo habitual y más común que se utiliza como gentilicio, nombre calificativo en nuestro país, esta entelequia. Por tanto, fue quedando en claro, Matías, con estos nuevos antecedentes y también con informes de la Contraloría que dan cuenta de esos pagos anticipados, de los cheques, de las facturas, que incluso esa supuesta víctima habían factorizado con 3 factoring y por tanto habían obtenido antes de esto más de 500 millones de pesos, lo que hace que estos prejuicios no sean tal, y por tanto la diferencia que se criminaliza a través de una acción eligiendo como objeto al alcalde aparece vinculado a los hechos, y se lo digo responsablemente, con una evidencia que fue manipulada. Y por tanto el Ministerio Público generó una teoría del caso con evidencia que no pudo controlar en ese minuto, pero que ahora sabemos, pasada por sedazo, no puede ser fiable. Entonces un Ministerio Público objetivo, por eso el precedente, no debiera prosperar, ni debiera persistir, ni ser recalcitrante en una tesis que carece de sustento.
Eso quería preguntarle, me quedé pensando en este programa de inteligencia artificial que usted comentaba al principio, que les permitió contraponer las distintas, me imagino, testimonios, las distintas pruebas. Y claro, en el fondo no es que hubiese tanta prueba nueva, sino que hubo una reinterpretación probablemente de lo que se tenía. Y ahí, claro, cuando usted dice que hubo una manipulación, me pregunto si es una manipulación consciente para armar un caso por parte de la Fiscalía.
Sobre lo primero, la Fiscalía dijo que era una reinterpretación de lo mismo que había. Yo lo reniego y lo refuto completamente. No. Son nuevos antecedentes así de contundentes. Lo que pasa es que nuestros colegas nos esperaban el vendaval de nueva evidencia que íbamos a presentar durante 2 horas 50. Ellos pensaban que la cuestión iba a ser un trámite sencillo, pero no, nuestro trabajo fue mucho más serio, trabajamos muchas personas, tuvimos muchas horas. Nosotros nos presentamos ante un tribunal imparcial haciendo nuestro trabajo, de tal manera que no es una reinterpretación de cositas que andaban dando vuelta por ahí, no, es un vendaval de cosas nuevas. Y dado eso, nosotros creemos que ese tipo de cuestiones tienen que hacer reflexionar a mucha gente.
¿Por qué entonces usted sugirió al tribunal que se mantuviera la prisión o el arresto domiciliario completo para su cliente Daniel Jadue y no solicitó la libertad?
Por un viejo adagio de la mejor gastronomía, Francisco. Le pongo y ciencia fea de pasión. La buena cocina se hace con paciencia y con calma. En los procesos penales complejos, el activo más caro es la calma. Si nosotros pedíamos dejar a Jadue en la calle, el segundo alegato que se iba a levantar era entonces quiere volver al municipio. Entonces no es verdad que Fares Jadue sea el alcalde. Entonces esto es solo una apariencia, ¿no? Nosotros queremos dejar constancia.
O sea, hacerle parecerlo en buen castellano. Claro.
De que eso sí está resuelto. Está resuelto. El artículo 63 de la ley orgánica resolvió y un alcalde en título, Jadue, debe mantenerse alejado de testigos, peritos y otras personas, no circular, estar en su casa, porque eso también garantiza el éxito de la investigación, garantiza que esta vaya avanzando sanamente, y a nosotros como defensa nos deja tranquilos porque podemos trabajar con nuestro cliente más cerca. Y por último, porque eliminamos un punto de ataque, aunque sea meramente verbal o argumental, que en definitiva Jadwe quiere volver a retomar el control del municipio y eventualmente pedir revisar las cautelares. Le voy a contar algo, ¿eh? Fíjense que Jadwe llegó a la casa ayer en la tarde, ¿no? Uh-huh. A las aproximadamente horas llegaron los carabineros a tocar su puerta y volvieron otra vez a las 23:25 y volvieron hoy día en la mañana otra vez. Han ido tres veces en las 24 horas, lo cual es excelente porque demuestra la intensidad de esta medida cautelar y que Jadwe está en su casa. Así que por mí, que vaya al cabo.
Abogado, ¿cómo se encuentra de ánimo el exalcalde Jadwe? ¿En qué situación emocional se encuentra?
Mire, yo creo que toda persona, por fuerte que sea como el Jadwe, por entero que sea, ¿no? Se remece en la cárcel. La cárcel no es un lugar al que yo no le deseo a nadie, ni siquiera incluso si uno fuera víctima de un delito complejo, bueno, las pasiones se cruzan, pero la cárcel no es un lugar para estar, un ser humano con un espíritu limpio. Entonces, eso afecta, delimita. Pero yo creo que ahora lo noto entero, recuperándose, preparado para ir más adelante, a defender su causa, a seguir remarcando las bases por las cuales él debe ser tratado como inocente, como dijo el tribunal. Fíjese que en esta causa, y yo recuerdo a los viejos profesores de Derecho, Couture, los mandamientos del abogado, siempre dice, olvida, porque la abogacía es una lucha de pasiones, no ten paciencia. Yo escuché los alegatos previos que la fiscalía dijo en reiteradas ocasiones, este delincuente, que siguió cometiendo delitos. Una persona que se presume inocente en una audiencia seria, usted no puede tratarlo delincuente. Yo debo entender que las pasiones traicionan. Sí. Que nosotros somos gente adulta y seria, y trabajamos en esto sin pasiones.
¿Y mantiene sus aspiraciones políticas el exalcalde?
Yo creo que es que es político. Sigue político, va a morir político.
¿Y él en condiciones, procesales, si se quiere, está en condiciones de enfrentar una candidatura?
Eso no lo sé porque yo no pertenezco a su conglomerado ni a su...
La ley se lo permitiría hoy día.
En general, si yo miro el mundo hoy día.
Ya, pero me refiero...
No quiero hacer comparaciones que resulten odiosas o superlativas, porque todas son así. Pero piense en el presidente Lula, piense en Trump, piense en un montón de otras personas. Piensen en personas que en Chile...
¿Pero en Chile se puede?
...han sufrido procesos y luego son elegidos, se presentan. Eso depende del electorado, digamos.
No, sí, pero está en condiciones jurídicas, claro. ¿Cumpliría la ley o hay algo al estar en este proceso que le impediría hacerlo?
Lo único que ha perdido, que puedo entender indebidamente, producto del uso torcido del sistema procesal penal, es la calidad de alcalde, donde estuvo 46 días fuera del cargo. Eso le puede pasar a un republicano, un UDI, un DC, un PS, un PPD, a cualquiera. Y para mí me parece terrible. Como ciudadano, me parece, eso sí que me parece muy preocupante y reprochable. Hoy día, este señor no tiene ninguna limitación porque sus derechos políticos no están suspendidos, lo que se produce con la acusación. Pero para presentar una acusación se requiere fundamento serio. Y nosotros vamos a seguir trabajando para demostrar que los cargos no tienen fundamento serio.
Por último, Juan Carlos Manríquez, abogado de Daniel Jadwe, ¿usted estima que no es, que es inocente, que va a salir inocente de los cargos que se le imputaron en la jornada de formalización? ¿Usted estima que además de ser inocente, él no cometió ningún error o eventualmente usted estima que puede que no sean tan gravosas las cargas o tan graves los delitos que eventualmente se le imputan? ¿O usted cree que es completamente inocente de todo?
Como dice Serrat, la Constitución me ampara. La Constitución dice que este hombre es inocente, y así tiene que estar hasta que no exista una última sentencia que diga lo contrario. Y respecto de lo que vamos a hacer y vamos a sostener, es que las imputaciones que se le hacen, basadas por el test de pertinencia, legalidad, necesidad, justificación, proporcionalidad y utilidad para sostener que Jadwe ha cometido un delito, probablemente no va a poder superar el estándar, no solo de la duda razonable, sino que de la capacidad de persuasión de un tribunal profesional e imparcial. Pero todos nosotros como seres humanos cometemos errores. pero los errores eliminan la malicia. Donde no hay malicia no hay dolo, donde no hay dolo no hay delito. Y las faltas que no están tipificadas en la ley por error tampoco pueden ser sancionadas, quizá administrativamente, pero eso es otra historia.
En esa misma canción que Serrat dice, la Constitución Mampara, dice, mírame y no me toques, pero mírame. ¿Eso le dice Jadue al poder?
Sí, y yo diría, mírame y escúchame.
Por ahora, mírame y no me toques, pero mírame. Eso dice Serrat en esa canción. Que le vaya muy bien, entiendo que es el disco Utopía, si no me equivoco.
Utopía.
Que le vaya bien, Juan Carlos Manríquez. Muy buenas
hasta
tardes.
Hasta luego, abogado, que le vaya muy bien.
Gracias.
Mucho gusto, gracias. Ahí está, pues, la mirada del abogado. ¿Quién entró después de...? ¿No entró al principio?
No, pues lo llamaron después de un tiempo.
No es un militante, no es un... Yo te diría casi que no es un seguidor de él, es más bien un técnico que entró...
Yo te diría que mientras cuando ya estaba en prisión preventiva.
Sí, sí, por
supuesto. Sí, no estuvo en el proceso, en la audiencia de formalización.
Así es. Bueno, así es con Jadue, que está entonces ya en libertad. 7:39, estás en Duna.
Nada personal.
Y Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Reunión de negocios en el norte del país. Arrienda en europecar.cl, tu solución en movilidad.
Y disfruta tu fin de semana de lujo en el primer Mandarín Oriental de Sudamérica, el plan Luxury Breaks de Mandarín Oriental. Santiago ofrece 2 noches de alojamiento con crédito para disfrutar de su restaurante. Más información en www.mandarinoriental.com/santiago.
En Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y hacer un aporte en la reducción de listas de espera. UC Christus trabaja para quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucecristus.cl.
Muy bien, y ya se encuentran abiertas, José, las postulaciones a los programas de doctorado de la Universidad Andrés Bello, emisión 2025, 15 programas en diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunav.cl.
Y atención a los amantes de la nieve, esta temporada La Parva te invita a disfrutar de la montaña con hasta un 50% descuento en días de semana con stock limitado. Aprovecha estos precios únicos desde 27,000 pesos. Compra ahora en recargaonline.laparva.cl.
Y los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, nuevo programa de streaming de La Tercera. A las 10 de la mañana por latercera.com en su canal de YouTube. Desde la redacción donde nace la noticia. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La gente responde bien a quienes tienen seguridad de lo que quieren.
En Duna, la directora de Vogue en Estados Unidos y jefa global de contenidos en Condé Nast, Anna Wintour. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes. Pensados especialmente para ti, Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Jóvenes de las escuelas de arte de todo el país se reúnen en Convergentes, nuestra nueva exposición en la Sala de Arte CCU. Hasta el 5 de octubre puedes visitar la muestra y conocer la nueva generación de artistas visuales de nuestro país. Avenida Vitacura 2680, a pasos del Metro Tobalaba. Más información en ccuenelarte.cl.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
7:45 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Para el día 10 de septiembre próximo, es decir, justamente el próximo martes, a las 10 de la mañana, pero a las 13 del día, día 10, a las 13 horas, está fijada la audiencia para tramitar, porque se acogió a trámite, sí, para tramitar el desafuero del diputado Francisco Pulgar, ex PDG, ex partido de la gente, sí, hoy día independiente. No es cualquier desafuero, es un desafuero que obedece a una acusación que es particularmente seria, que tiene que ver con un delito de violación y abuso sexual reiterado en contra de una menor de edad, hecho que habría ocurrido, según se acusa, en 2014.
Sí.
Es un hecho gravísimo que afecta a un diputado y que, como bien saben, los diputados cuentan con un fuero especial, tiene que salir de ese fuero y una vez que termine eventualmente ese fuero, bueno, puede ser juzgado y ahí está toda la diferencia con un ciudadano común y corriente.
Exactamente. ¿Mm? Bueno, obviamente que hay que rige el principio de inocencia. Este es un tema que está recién empezando. Si se acoge el desafuero, como bien dices tú, podría incluso en esa misma jornada o cuando lo establezca la corte, ver el tema de la formalización de cargo. Este es un hecho que fue reiterado, esta supuesta violación fue reiterada, claro. Partió cuando tenía 14 años y continuó durante varios años, incluso en algún momento relata la víctima que el hoy diputado le habría mostrado una pistola diciéndole que si ella hablaba algo le podía pasar a ella o a sus familiares, y esto obviamente hizo que la víctima no relatara y no le contara a nadie los hechos. Ella esperó hasta 2021 para hacer la denuncia. Es una denuncia, por lo tanto, que lleva ya 3 años de investigación. Y al parecer se han recolectado los suficientes datos como para que el fiscal regional del Maule, que es Julio Contardo, pida justamente esta audiencia de desafuero que le fue otorgada. Además, se adjuntan dentro de la investigación los relatos de sus dos exparejas, que coinciden bastante respecto al carácter del diputado. No lo acusan de violación directamente, no, ni nada por el estilo, pero sí respecto a actos bastante violentos de parte de él, miedo respecto a sus relaciones, y claro, son datos extra que van configurando un perfil y una situación que a vista de la justicia merece ser al menos investigada.
Claro, bueno, los méritos los verá el tribunal, qué duda cabe, y no hace falta adelantarse, no hay por qué adelantarse si esto es la acusación que habla de un delito que ya tiene sus años, por lo tanto.
Pero que no prescriben los delitos
sexuales. No prescriben, sí. pero lo interesante es que apurarse ahora con un prejuicio no tiene ningún sentido cuando afortunadamente ya está en el carril de la justicia y que cumple un trámite, o va a cumplir un trámite que es sumamente simbólico ya, es que es una persona, a propósito de un tema completamente distinto, de los poderosos, un parlamentario, un diputado de la República que es acusado y que enfrenta una decisión de este tipo y pueda ser desaforado, eventualmente habla de un Estado de Derecho que funciona. Exacto. Siempre y cuando esto opere como suponemos que está operando, ¿no es cierto?
Sí.
Es decir, un desafuero por un caso como este, me imagino lo que significará para, solamente para la parte acusadora, el saber que tú, a quien estás acusando, es un parlamentario. Yo me imagino que la primera reacción es, ¿para qué voy a acusar si no le va a pasar nada?
Claro.
Qué difícil. Entonces, el que haya un desafuero pone a la persona en igualdad de condiciones. Y eso es un elemento bien clave en un Estado de Derecho.
Ahora, hay que decir que el diputado Francisco Pulgar pidió él también su autodesafuero. Él dijo, espero que me desafueren porque quiero enfrentar a la justicia, porque todo este tiempo ha sido, la verdad, que no uso esta palabra, pero ha sido un calvario, ha sido muy estresante, ha sido un periodo muy difícil, por lo tanto yo quiero que me desafueren para poder enfrentar la justicia y demostrar mi inocencia. Según él, ha dicho que él es inocente y que nunca en su vida ha violado a una mujer. Esos son los descargos del diputado.
Bueno, lo vamos a ver el próximo martes a la 1:00 p.m. y, como dices tú, eventualmente allí mismo se pidan cautelares. Y se formalice, y claro, después de la formalización se pidan cautelares para este parlamentario, pero no adelantarse porque tiempo al tiempo en este caso. 7:50 p.m. estás en Duna.
Nada personal.
Y en el caso de los, porque se ha derivado todo el caso de los audios, pero también hay otros casos, que el caso madre, que se llama, ¿no es cierto? El caso Factop. La Fiscalía Oriente ha citado a declarar como imputado a una de las personas que aparece también en los audios y todo, porque
varias veces
lo mismo. Es los señores Antonio y Álvaro Jalaf, que son fundadores del grupo Patio. Que ya no están, ya no forman parte de esa sociedad, entiendo que se reestructuró, se llama igual, pero son otros los dueños, pero
está. Ahora, entiendo que solamente está citado a declarar como imputado Antonio Jalaf.
Ah,
todavía perfecto. Álvaro Jalaf no ha sido citado.
Solamente
aún.
Antonio. Perfecto,
Antonio Jalaf ha sido llamado como imputado, no como testigo.
Sí. Es que hay una diferencia ahí. Esto en el marco del caso Factop. Esta es una información que entrega 24 horas. Fue citado para el próximo jueves 12 de septiembre, esto en la Fiscalía Local de Las Condes, para prestar declaraciones, como dices tú, en esta indagatoria, en calidad de imputado. Estos son los dos hermanos que forman parte, fundadores, pero ya no forman parte de la empresa Patio, del grupo Patio. Es parte de los que originalmente en los audios aparecen mencionados por la abogada Leonarda
Villalobos,
el abogado Luis Hermosilla y el socio de la empresa Factop, Daniel Sauer. ¿En función de qué? ¿Por qué está como imputado? Nos imaginamos, porque quienes hemos escuchado nuevamente los audios, el señor Sauer con toda claridad le menciona a los abogados Hermosilla y Villalobos allí de que estos señores Jalaf les deben favores a ellos, es decir, que ellos también habrían participado, de comprobarse que es cierta la acusación que en ese audio hace el señor Sauer, habrían participado de esta máquina, claro, de prestamistas o de préstamos,
claro,
que estaban bajo el techo de este facto.
De hecho, bueno, la triangulación sería que los hermanos Jalaf, a través de distintas sociedades, pedían plata prestada a Factop y entregaban como garantía, habrían entregado como garantía facturas falsas.
Claro, por eso que es falsas. El favor
a lo que y cheques también.
A lo que se refería a Sauer en ese audio, es que los señores Jalaf entraron en esta máquina defraudatoria e irregular, defraudatoria porque después con esta factura iban a fondos de inversión que eran totalmente y completamente legales, que financiaban a cambio de factura, pero facturas reales, financiaban proyectos.
Pasaban plata. Como financiamiento entonces, tradicional a través de un factoring.
Lo que acusaba Sauer es que en algún momento estos hermanos Jalaf fueron donde Sauer le decían, nosotros también queremos financiamiento y aquí les entregamos facturas. Y les empezaron a entregar facturas que no eran reales a cambio de que los financiaran y con ellos hacían sus proyectos, sean cual sea, no sé si para
el grupo patio personales o profesionales.
Por eso es que están imputados, por eso tendrán que declarar y el tribunal tendrá que ir rearmando este caso que es particularmente complejo. No sé si leíste hoy día, venía en uno de los chats que se han desclasificado, es como el señor Sauer hablaba de, me parece que la tercera de hoy en la mañana, si no me equivoco, lo leí allí, esto de los amigos de la CMF.
Ah, sí, todavía tengo a mi amigo de la CMF.
Exactamente, sí. El cómo operó en ese momento el cierre y cómo se produjo, qué pasaba en los chats entre Sauer y Hermosilla en los momentos en que la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, es decir, el ente regulador, cómo terminó cerrando con votación unánime de todos los miembros de la CMF por las irregularidades de esta corredora de bolsa y cómo desesperadamente Sauer intentó a través de oportunidades a través de Luis Hermosilla de conseguir contactos para evitar el cierre del regulador, cosa que no ocurrió. Pese a que Hermosilla, en el contexto de sus vacaciones, le dice tranquila todavía, no, y Sauer le dice todavía tenemos la mano. Se repite el mismo término que escuchamos en los audios. Y por la mano entendemos que tenemos contacto suficiente, la influencia para evitar que el regulador nos cierre. Los chats nos indican que al menos Hermosilla le daba esperanza a su cliente de que sí todavía tenían espacio. De hecho, a dos miembros de los reguladores, del directorio, del grupo,
del consejo del
ente regulador, que le da la esperanza de que sí todavía tiene una mano con ellos y los estoy llamando y los nombra, pero estas personas fueron contactadas después, estas dos personas que ni siquiera quiero mencionar porque si no, sencillamente uno los mancha por mancharlos, se defienden diciendo, perdón, tan poca influencia había en que...
Claro que votamos todos.
Todos votamos en todas las instancias de manera unánime para cerrar de manera...
De manera transitoria,
la corredora y luego se cierra de manera definitiva la corredora por estimar que estaban actuando de manera irregular. Y eso generó la quiebra que decía Sauer, bueno, nos van a quebrar estos HDP, nos van a quebrar, bueno, y los terminaron cerrando y suponemos que ese negocio terminó desapareciendo porque no pudieron seguir operando y no teniendo clientes. Pero se van conociendo más detalles de los casos madre para que no nos desviemos a la otra parte que puede ser más sabrosa, pero estos son los casos madres que se investigan.
Son los fraudes finalmente.
Exactamente. 7:57, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos despedimos para reencontrarnos mañana.
Hasta mañana.
Que estén muy bien, José. Chao. Chao.